Catequesis bíblica para jóvenes. Número 18. Jesús es exigente. Normalmente, la gente, quizá más la juventud, no quiere que se le exija. Aquí tenemos un reto especial. El amor es exigente. Un papá, una mamá, no se contenta con un hijo inteligente que saque un 2 pelado. Quiere que saque una buena nota. ¿Por qué? Porque tú puedes. Si uno se encuentra con un cualquiera por la calle, yo no le exijo nada. Pero el amor es exigente. A los jóvenes la palabra amor es atractiva. Exigente no le es atractiva. Pues quizás la meta de esta catequesis es unir amor y exigencia. La exigencia es argel cuando uno exige cosas que la otra persona no puede hacer. Eso, claro, eso es mal hecho. Si a un hijo de 5 años le pide que le compre en el almacén y le traiga una bolsa de 50 kilos de azúcar, es una exigencia necia, imposible, loca. Y si le pega porque no lo quiere hacer, mucho peor, ¿verdad? A veces hemos vuelto argel la exigencia justamente porque hemos exigido cosas que no se pueden hacer. Un caso más de mayores. El marido es borracho. Le exige que no tome. Bueno, si ya está alcoholizado, eso no se puede seguir así nomás. Hay que darle los medios. Medios médicos para ayudarle. Pero Jesús es exigente. Él sabe qué es lo que nos puede exigir. Porque nos conoce bien. Y a un hijo de 20 años muy fuerte le puedo exigir que me traiga 50 kilos de azúcar. Pero 20 años muy enfermucho no le puedo pedir. Si es niño, menos todavía. Hay que saber a quién se exige y qué es lo que se exige. Yo le puedo pedir contabilidad a una persona que estudió. Pero yo no le puedo pedir a un alumno de tercer grado que me lleve la contabilidad de la casa. O sea, la exigencia supone un conocimiento de las potencialidades de cada uno. ¿Qué es lo que puede hacer? Ahora, Jesús conoce muy bien qué es lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer ahora y lo que podemos hacer dentro de una temporada cuando estemos más desarrollados. El de 10 años no puede hacer eso, pero a lo mejor 10 años después sí lo podrá hacer. Jesús conoce nuestras potencialidades, ya hablamos algunas veces de esto, que todos nacemos con una bolsa de semillas muy lindas, pero que hay que sembrarlas. El día 1, al lado del licuado Bolaño, vamos a sembrar unos arbolitos de lapachos. Pero yo no le puedo exigir que la próxima primavera esos árboles ya dan flores. Hay que regar mucho tiempo para que den flores, ¿verdad? O sea, hay exigencia en potencialidad más adelante. Y hay otras que ya se pueden hacer. A cada uno según sus posibilidades. Entonces aquí tenemos la parábola de los talentos. Podemos llamar la parábola de los millones. El talento era la moneda más alta que existía entonces. No se refiere al talento de la inteligencia, no. Un talento era muchísima plata. en guaraníes sería, bueno, no sé bien, pero mucho. 100 millones de guaraníes, por ejemplo. Quizás 100 es mucho. 10 millones, vamos a ponerle. Y la parábola es muy sencilla. Un señor se va de viaje y le da a uno 10 millones. A otro 20 millones. A otro 50 millones. Le dice, trabajen con esto. Y luego me dan los intereses, pero ustedes ganan también con ello. Y dice que los que le dieron 50 trabajaron y consiguieron otros 50. El que le dio 20 trabajó y consiguió otros 20. Los dos son medidos igual, los dos dieron el doble. No es mejor el de 50 que el de 20, los dos son iguales. Pero otro que tenía 10 millones dice, Señor, yo sé que tú eres exigente, por eso enterré mi plata. Entonces la plata no eran de billetes, fueran billetes se hubiera podrido, eran plata, los talentos eran de oro. Y aquí tienes tú tus monedas, lo que era tuyo te devuelvo. El Señor le dice, siervo ocioso e inútil, ¿por qué no has trabajado? O por lo menos haberlo puesto en el banco te hubiera dado intereses. Ni eso siquiera hizo. Y hay una decisión fuerte, a ver si la entendemos bien, porque a veces lo entienden al revés. Dice, quítele lo que se le dio, no era suyo, era dado, ¿verdad? Y déselo a los que tienen más, a los que cumplieron mejor. Aquí, ¿qué es lo que hay? No es un reparto de limosnas. Entonces hubiera sido injusto, ¿verdad? Es un reparto de responsabilidades. ¿Y qué es lo que se premia? El trabajo. Trabajo eficiente. Entonces, el que no trabaja con lo que tiene, porque tenía los 10 millones, se le quitará todo. En la Biblia es muy dura contra los ociosos. En el Antiguo Testamento habían visto un tema también de esto. ¿Se acuerdan una cita que habíamos dicho? Que es muy curiosa, medio grosera, pero dice que el ocioso es como una bosta, que nadie lo quiere tocar, y quien lo toca se lava las manos enseguida. Se ríe mucho de los ociosos. Jesús sigue la misma línea. Y a cada uno se le pide según lo que tiene. Pero todos tenemos tesoros. Unos son más hábiles en su inteligencia, otros más puede ser en su afectividad, otros son hábiles con las manos, son artistas, y otros no son artistas, los que tocan con las manos lo rompen. A nadie se le puede pedir a un manita rota que haga una obra de arte, no, pero tendrá otras cualidades. Esto también está contra los complejos de inferioridad. Ay, yo no sirvo. Quizás tú no sirves para esta cosa, pero puedes servir para otra cosa. Todos somos inteligentes, afectivos y hábiles, pero no todas las clases de inteligencia, ni todo tipo de afectividad, ni todo tipo de arte. Jesús conoce nuestras cualidades, por eso siempre es exigente. Delante de Jesús no hay ninguno que le diga, ay, pobrecito Angá, no sabe hacer nada, es un inútil. No. Delante de los ojos de Jesús, nadie es inútil. Solo que a veces nuestra educación es muy mala y nos crean complejos de inferioridad. Hay gente que no es buena para las matemáticas. Suficiente con que sepa sumar, restar y medio multiplicar. Claro, el colegio siempre se aplaza en matemáticas. Bueno, es que esa no es su habilidad. Pero a lo mejor un artista puede ser un artista entonces en castellano. Los papás que quieren que sus hijos saquen 5 en todo, yo creo que no son responsables. Porque nadie es un prodigio para poder sacar lo máximo en todas las asignaturas. Hay que ver cada uno qué es lo que puede hacer. Así como Dios es exigente y Jesús es exigente, según nuestras cualidades, así también nosotros tenemos que saber ser exigentes. En primer lugar, con nosotros mismos, a veces nos engañamos. Yo no sirvo para esto. Y no es que no sirva, sino que no quieres trabajar. Pero sí hay que tener mucho cuidado con los que dependen de nosotros. Hijos, alumnos, catequizandos. No a todos se le puede pedir lo mismo, en la misma línea, en todo bien. Pero en algo todos podemos sobresalir. Y todos podemos hacer las cosas mejores de lo que hacemos. Para eso está el aprendizaje. Yo cuando digo algo a alguien un poco ya de cultura, ¿sabe usar la computadora? Ay, yo no sé. Ya aprende, ya tiene años para aprender. Yo no puedo. Ay, no puedo, eso ya mucho decir. ¿Por qué no puedo? Muchas veces nos despreciamos a nosotros mismos, ¿sí? Y despreciamos a los demás. O sea, Jesús es exigente porque sabe que podemos mucho más de lo que queremos creer. Pero no solamente porque sabe que podemos, es porque además Él ayuda. Jesús siempre está a nuestro lado. Una mamá no le puede exigir a su hijo que saque buenas notas si ella nunca se sienta con ella, con él, a ayudarle. Saber de lo que somos capaces y buscar ayuda o dar ayudas. Y bueno, ahí tienen varias reflexiones sobre todo esto. Conclusión, último párrafo. Todos nosotros tenemos la obligación de conocer nuestras cualidades, nuestras posibilidades humanas, de forma que podamos esforzarnos en desarrollarlas. Debemos luchar contra los complejos de inferioridad o de inutilidad. Luchar también contra los desánimos y ociosidades. Somos capaces de mucho más de lo que creemos. Dios está siempre con nosotros, nos ha dado muchas posibilidades y está continuamente dispuesto a ayudarnos. Lo que falta muchas veces es nuestra voluntad decidida de crecer siempre, pase lo que pase, aun en las circunstancias más adversas. Jesús es exigente con nosotros porque nos quiere y sabe lo mucho de lo que somos capaces. Exigirnos es la mejor manera de amarnos. Ojalá ustedes consigan que sus alumnos en catequesis superen sus complejos de inferioridad. Complejo de inferioridad, posiblemente todos los alumnos lo han mamado desde chicos. Por desgracia, muchos papás y mamás desprecian a los hijos. Y ellos al final se lo creen. Es que eres tonto, es que eres un inútil, es que no sirves. Y se lo creen. despreciar un hijo de manera que los hijos acaban siendo acomplejados, yo creo que es de los pecados más graves que se pueden cometer, porque van contra la creación de Dios. Ojalá logren ustedes superar esto. Si saben tocar la tecla de los complejos que tienen sus alumnos, cada uno a su edad, y decirle que sacan la conclusión, conseguir que saquen la conclusión de sí puedo, y más todavía creyente, con Jesús sí puedo, merecen ustedes un monumento si consiguen eso. Luego ya el resto, si se ha entendido bien y se ha explicado bien, es sencillo, ¿verdad? Contad de nuestra manera la palabra de los talentos. Intenten siempre que ellos, con su lenguaje, lo vuelvan a contar. Si es necesario, lean el pasaje más de una vez. Y entonces, el ver. ¿Tenemos complejo de inferioridad o de inutilidad? ¿En qué consiste? Inferioridad es que yo valgo menos que los otros. Inutilidad es que soy un inútil, que no sirvo. ¿En qué pensamos? Ahora, ver positivo. ¿En qué pensamos que nosotros podemos crecer más? Normalmente el ver tiene tres preguntas. La primera suele ser resumir pasaje bíblico, luego una negativa de la realidad y otra positiva de la realidad. Pensar, juzgar. ¿Cuáles son las posibilidades de todo ser humano? No solo nuestra, sino de todo el mundo. ¿Cuáles deben ser nuestras aspiraciones como personas creadas a imagen y semejanza de Dios? Eso quiere decir que la medida de nuestro crecimiento es Dios. Que nunca acabaremos de crecer en el amor, ni la inteligencia, ni en ser artistas, ni en ser libres. ¿Qué es lo que más nos impide desarrollar nuestras cualidades? Y por fin, aterrizar algo. Siempre, ojalá vayan agarrando esta dinámica, ¿no? Ver lo que pasa, pensar sobre ello, y entonces decidir hacer algo, actuar. ¿Cómo podemos desarrollar mejor nuestras cualidades humanas? Esto se va a hacer muy difícil si al comienzo no han aterrizado bien en cuáles son sus complejos y sus cualidades. ¿En qué pueden ayudarnos los estudios y la catequesis para crecer como personas? ¿Cómo organizarnos mejor, sacar mejores frutos? Y la parte de la oración comunitaria, nunca supriman esto. Si es necesario, supriman preguntas del juzgar, del actuar. Pero por lo menos terminen con esto. Y hagan siempre que lo repitan todos. Juan decía que la primera oración hay que repetirla 1000 veces. Creemos que todos podemos ser más y mejores personas. No es si creo, sino repetirla más eficaz. Porque decir sí creo puede ser que lo digan como loritos más. Creemos que todos somos inteligentes. No hay gente tonta, sino que tiene un tipo de inteligencia u otro tipo de inteligencia. Creemos que somos capaces de amar y ser amados mucho mejor. Creemos que podemos crecer hasta la medida de Dios. Mira que casi cada frase que le leí acá, cada oración, se puede explicar. Hay una catequesis en cada uno de ellos. Perdón. Perdón, Jesús, porque muchas veces somos demasiado pesimistas. Perdón por el desánimo. Perdón por enterrar los talentos. Y gracias por lo mucho bueno que tenemos. En el canto final, no se empeñen siempre en hacer un canto tipo religioso. Un canto optimista. A veces quizás no lo encuentran, pero a veces lo pueden encontrar, no sé. Eso tienen que tener ustedes bastante creatividad. Muy bien.